Encrucijadas. Movimientos sociales, trabajadores y organizaciones políticas en la dinámica argentina contemporánea. El espacio del profesor Fulvio Stanis.
Muy buenos días, mi querido amigo Fulvio Stanis. ¿Cómo estás, querido?
Muy bien, buen día, Norberto. ¿Cómo estás vos? Un gusto.
Bien. Fulvio, vos sabés Dígame. Que se me ocurrió pensar que en este andar que vamos transitando sobre la construcción del movimiento obrero argentino, dada la fecha de hoy que remite a un hecho para el movimiento peronista histórico,
sí,
el Día del Militante, y anteriormente, hace unos días, cumplirse un aniversario del nacimiento de don Arturo Jaureche. Próximamente, el 20 de noviembre, se recuerda el combate de la Vuelta de Obligados, una gesta histórica, patriótica, más allá de discusiones sobre algunos personajes del medio, pero todo esto, digo, no puedo dejar de vincularlo íntimamente con el movimiento obrero argentino.
Sí.
Vos me dirás
sí.
Por qué.
Sí, en realidad acuerdo en ese abanico de eventos, de lecturas, de acontecimientos que se vinculan con el movimiento argentino, ¿no? Yo en este punto tomo dentro de esta fecha está un poco la Vuelta Obligado, más allá de ciertas polémicas que son menores, es un evento eminentemente nacional de resistencia popular con lo que se tiene, ¿no? Sin mayor participación ilustrada, ¿no? Los antecedentes de movimientos populares en un sentido amplio. El 17 de octubre, para mí la caracterización breve, más precisa, es la que hace John William Cook, en 1945, la clase obrera pasa a tomar conciencia política propia. Y esto también, más allá de que uno diga, no, bueno, pero están los movimientos anarquistas, socialistas anteriores, sí, pero como posibilidad de salir del ruedo con una potencia política novedosa, es en ese momento. Incluso uno podría en algún punto hacer a un lado el nombre de Perón como tal, ¿no? Para poner el texto de la clase obrera que pasa a otro grado de comprensión de su propio lugar, si se quiere, catalizado por las acciones de Perón, pero es un efecto propiamente del proceso industrializador que se está viviendo en el país de años anteriores. Uh-huh. Y el Día del Militante sí tiene raigambre, por supuesto, en un movimiento específico, pero no puede dejar de vincularse a los anteriores, ¿no? En esto de que no vemos o no tratamos de ver, porque esa es la intención de fondo también de esta columna, hechos aislados, grupos aislados, sino un fluir continuo de procesos y luchas populares con avances, de procesos, de claroscuros, pero que son finalmente lo propio de los procesos sociales acá y en cualquier lugar del mundo a lo largo de la historia. Así que sí, en ese punto está.
Bien.
Y también esto alcancé a escuchar la última reflexión tuya con lo de Scalabrini, cuando mencionaste a Rodolfo Kusch.
Sí, señor.
Y también hay que introducir eso, ¿no? Esto de poder hacer relecturas desde una mitad del siglo XX del proceso de la propia identidad argentina y latinoamericana. Es decir, corrernos de las anteojeras europeizantes que habían sido una constante para leernos incluso nosotros mismos, ¿no? Y Rodolfo Kusch, creo que me quedé pensando cuando decía, ¿cuánto hace y que no se hace el trabajo de o no se refiere tanto? Y es un personaje que es ineludible a la hora de tratar de pensar desde un lugar original en la identidad latinoamericana. Y ha tenido suerte diversa Rodolfo Kusch en realidad, ¿no?
Sí.
Por ahí aparece, por ahí quedó nuevamente sepultado, pero me parece que es uno de esos hitos que no se pueden dejar de lado.
Uh-huh.
Exactamente.
Y yo creo que inclusive para entender mucho del movimiento obrero nacional, fundamentalmente, el pensamiento de Rodolfo Kusch, como el pensamiento también de Arturo Jaureche y de Raúl Scalabrini Ortiz, son importantes porque han tenido que ver con esta construcción del movimiento obrero, porque la mayoría estaba integrada con gente que venía de otras provincias a engrosar las grandes industrias que se iban montando, ¿no?
Exactamente, claro, ese movimiento de migración interna hace que se dé necesariamente una mezcla de culturas, de tradiciones, de posiciones, que van a ser muy importantes en esa conformación de movimientos obreros a nivel nacional y localmente. Vos estaba pensando, por ejemplo, el caso de Córdoba, nuestra provincia, ¿no? Que tiene un proceso de industrialización relativamente, no es acumulativo histórico, sino que tiene un impacto muy fuerte cuando se instalan en Córdoba a mediados de los 50 las dos grandes automotrices, ¿sí?
Claro.
Bueno, eso generó en términos demográficos un impacto de nueva población hacia la ciudad de Córdoba, los barrios periféricos donde se asentaban las dos grandes industrias, la zona de Ferreira y la zona de ruta de Salida de Altagracia, la cuestión de la Kaiser primero, Renault después, y que nutre fundamentalmente de migración interna de los departamentos de Córdoba, pero también de otras provincias, lo que le da una mixtura muy particular a la cultura de obrera cordobesa y a los barrios cordobeses, ¿no? En esa segunda etapa de la década del 50, primero 60. Y tiene que ver con esta lógica de la mixtura. Uno podría también plantear algo similar con el foco de la Universidad Nacional de Córdoba y la atracción que realiza acerca de estudiantes de otras provincias y otros estudiantes latinoamericanos.
Claro.
Que le va a dar una notable impronta a las luchas del movimiento estudiantil en los 60 y 70, con una interesante apertura latinoamericana. Entonces me parece que no se pueden separar, sino que todo esto tiene que ver con esa arcilla que se va modelando y trabajando en esto de buscar lo que se llama habitualmente cultura universal. La cultura universal es la cultura centroeuropea siempre, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, aquello que es nuestros propios redescubrimientos de pueblos originarios, de tradiciones olvidadas, de costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Eso me parece quizás una de las cosas más interesantes de los últimos tiempos respecto a nuevas miradas sobre la historia, la historiografía como una disciplina que incorpore otras líneas, otros métodos también de pensamiento y otros actores dentro de la historia, ¿no?
En los inicios del movimiento obrero y en sus años posteriores en la Argentina, ¿teníamos una clase obrera culta?
Este es interesantísimo. Si vos recuerdas cuando hablamos, creo que fue la primera o segunda columna no más de esto, cuando hablamos del movimiento obrero, hacíamos referencia que a raíz de la inmigración europea para la mano de obra, las primeras organizaciones obreras tienen sus nombres en el idioma europeo que corresponde a los grupos de trabajadores. Sus publicaciones son en muchos casos en italiano o en alemán, una en inglés, y las que lo son en español es por los obreros españoles, no por argentinos, ¿sí?
Uh-huh.
Hay una tradición ilustrada que viene de la tradición socialista y anarquista europea, esta imagen del anarquista que va con su biblioteca a cuestas, esta imagen de ciertos gremios donde están trabajando manualmente, pienso en el gremio de los zapateros y demás, y uno de ellos está leyendo textos, ¿no?, europeos, socialistas y anarquistas, de manera que hay un proceso culto allí, en el sentido de formar el pensamiento, ¿no?, como se llamaba antes, la mente, el espíritu también. Y ahora vos mirá cómo con el proceso de industrializador progresivo argentino, a medida que se aleja de principios de siglo y se acerca hacia lo que va a ser la eclosión del peronismo, ¿cuál es el mote con el cual se menciona a los peronistas o estos trabajadores que van sobre Plaza de Mayo en el 45?
Los descamisados.
Son cabecitas negras.
Cabecitas negras.
Sí. Claro, no son ya estos obreros europeos, son estos morochos que viven en las orillas, ¿no?
Sí.
El componente ahí está mezclado. ¿Recuerdas vos lo de Bayer, los relatos de la Patagonia? Muchos de sus dirigentes son europeos, ¿sí? Está el vasco, está el alemán. Y después están, en un segundo plano, están los chilenos, los argentinos sureños, ¿correcto?
Sí.
A medida que se avanza, encontramos ya una clase trabajadora netamente conformada por esto que son los morochos. Y uno podría hacer una síntesis en esto, pensaba Córdoba, la Córdoba de la resistencia y Córdoba. Uno tiene dos figuras típicas que por ahí presentan esto. Una figura de la familia gringa que viene de la Pampa gringa a trabajar a Córdoba, que es el gringo tosco.
Sí,
Pero por otro lado tiene el gremio de Unión Tranviaria Automotor en la UTA al negro López, a Tilio López.
Sí, señor.
Y ahí casi en una forma metafórica tiene esta mixtura que se va dando, ¿no? Y hay mixturas políticas también en eso. Tradiciones, formas distintas. Yo creo que esa es una línea de lectura que a veces no se hace porque claro, es difícil analizarla académicamente, ¿no? Con los patrones clásicos.
Claro.
Pero hay algo de la mezcla ahí que es sumamente creativo para mí, para estos movimientos trabajadores, los movimientos populares y demás. El proceso de la mezcla.
Claro.
Es difícil de cuantificar, obviamente.
Seguro.
Obviamente, ¿no?
Seguro. Con el transcurrir del tiempo y el cambiar ejes paradigmáticos, se llegó a desculturizar a la clase obrera.
Claro, exactamente. Ese para mí es uno de los procesos más notables y más finos que realizó siempre la derecha respecto a anular una cultura donde uno pudiera hacer pie para de ahí plantear su propia identidad, y su propia identidad quiere decir verse como un otro que es antagónico de lo dominante, sí. Desculturalizar, ¿no? Bueno, allí, como bien vos lo sabés, mucho mejor que yo, la creciente aparición de los medios masivos de comunicación ha tenido un rol notable para trabajar en forma hegemónica y evitar que se piense desde culturas distintas, ¿no?
Claro.
Evitar tener otra mirada sobre la realidad. Hoy está apareciendo bien esto sobre los cuestionamientos serios que se hacen sobre los procesos extractivos de distinto tipo, ¿no? Volver a repensarse como una relación con el medio, con la naturaleza, que lejos de ser una cuestión New Age, es una cuestión fuertemente vinculada con lo originario. Pienso, el caso máximo uno lo puede ver en unas discusiones más de fondo que se tienen en Bolivia, el problema del gas en Bolivia, sí. Los pueblos originarios, la necesidad de desarrollo, bueno, hay elementos fuertes. Pero no quiere decir que tampoco no existan en nuestro caso y haya que tener en cuenta también una dimensión de lo natural como aquello que da sentido a nuestra... Lo natural me refiero a este medio ambiente que da sentido y sostiene la vida por lo meramente extractivo, ¿no?
Claro.
Entonces hay otra lectura sobre la realidad que la hace mucho más rica y compleja, por supuesto. Mucho
que la vamos a ir desarrollando en el programa. Te mando un fuertísimo abrazo, querido amigo.
Sí. Y Norberto, te tiro para la semana que viene.
Dame.
Nos metemos con un movimiento al que todavía no tocamos nada, pero ha sido central en nuestra historia argentina-interamericana, el movimiento estudiantil.
Me parece maravilloso. Qué lindo, bueno. Qué lindo. Listo, movimiento estudiantil para el próximo domingo.
Empezamos por eso.
Te mando un fuerte abrazo.
Uno para vos, Norberto, que vaya muy bien.
Fue el profesor Fulvio Stanis con Encrucijadas, la columna en el Club de la Pluma.